Bueno, bienvenidos a la sesión del Comité de Aplicaciones del 23 de agosto. En esta ocasión, gran parte de la agenda pues la tenemos destinada a trabajar en los procesos para el cambio de coordinador de las comunidades y para dar de baja una comunidad o incluir una comunidad a otra como parte, como un proyecto. Pero si les parece bien, y pedimos el apoyo de Rocío Cos para que nos comparta un resumen de la minuta de la sesión pasada.
Sí, claro que sí, Marcita. Buenas tardes a todos. Bueno, comenzamos con el punto uno, que fue identificar comunidades activas. En este punto se ve el inciso A, que es referente a la imagen del sitio de la comunidad de física de altas energías. En este punto están en espera de la retroalimentación que Lucas Nellen les iba a proporcionar. En el punto B, del sitio comunidad de supercómputo, se cumplió con la entrega del sitio. Siguen trabajando con Daniel, que ya está pues, trabajando dentro de la comunidad, y ya incluyeron los datos de participantes y continuarán integrando contenidos. En el siguiente punto, que es la comunidad del café, se retomó la comunicación con las personas de la Universidad Veracruzana, esperan identificar también contactos de Chapingo. Aquí no hay un avance en el directorio con personas interesadas en participar. Y bueno, en este punto, el licenciado Cajasús comenta que en la producción de café se emplea aproximadamente el 5% de la población económicamente activa, por lo que cualquier impacto que se tenga en la producción, en esta productividad, beneficiará a mucha gente, ¿no? Se planteó el proyecto a Red Clara y hay mucho interés de varios países en participar. Y aunque se comenta que Brasil va muy avanzado, bueno, pues la idea es integrarse con estos países que estarían participando. Considera que se puede crear una comunidad multinacional y aprovechar el esfuerzo para crear grupos de investigación sobre el maíz, el trigo u otros productos que incidan en los problemas nacionales. El proyecto puede generar mucha colaboración y esperan tener mucha participación de las RENEIs de América Latina. En el tema del video de Remery, Rosalina Vázquez indicó que la siguiente semana daría la retroalimentación para este video y comenta sobre Eurocris, que es una organización europea dedicada y creada para el desarrollo de sistemas de gestión de la investigación y su interconexión a nivel Europa. Cuenta con varios servicios como un directorio y un estándar para interconectar los sistemas. Organizan webinars y otras actividades. Comenta que están principalmente enfocados en los gestores, administradores y desarrolladores y no tanto a nivel investigador. Tienen también un repositorio que es un sistema, también es un sistema CRIS para uso primario de los depósitos de las publicaciones de autores que participan en las actividades de Eurocris, y comenta que ya está registrada desde hace tiempo y bueno, pues estarán en su momento viendo con la comunidad de supercómputo este tema para que lo tocó Alfredo Cristóbal para ver cómo lo pueden integrar. En el tema de identificar comunidades inactivas, se comentó que no ha habido comentarios a los formatos para definir procesos, para dar de baja a una comunidad o para cambiar coordinador. Entonces acordaron una sesión en esta semana de trabajo para poder avanzar en este tema. Sobre el punto 3 se refirió a participación en las comunidades y grupos de trabajo CUDI. Aquí se presenta, se hace un resumen de lo que es la nota del proyecto Vela 2, y esta nota pues la tienen completa en el enlace. Así, a grandes rasgos, el licenciado Casasus informa que el mes pasado llegó una confirmación por parte de Red Clara de que la Comisión Económica Europea va a llevar a cabo el proyecto Vela 2 para conectar a América Central y México a la infraestructura de conectividad del cable submarino y de la conectividad de América del Sur. Para México se le ha solicitado a CUDI encabezar los esfuerzos para la integración de los consorcios de universidades, centros de investigación, entidades gubernamentales, banca de inversión y operadores de telecomunicaciones que llevarán a cabo este proyecto. La visión contempla el despliegue de una red troncal óptica segura y resiliente con enlaces de al menos 20 gigabytes por segundo. Se diseñará e implementará un servicio de emparejamiento y articulación para organizaciones y comunidades académicas entre sí y de estas con las organizaciones educativas, científicas y de innovación de Europa, con empresas proveedoras de soluciones, tecnología y servicios digitales a la comunidad académica y con las demás iniciativas de la Alianza Digital de Europa, América Latina y el Caribe. Menciona que el proyecto irá más allá de la conectividad, aprovechando otras tecnologías de transformación digital como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, blockchain, Internet de las Cosas, 5G, Machine Learning y realidad aumentada, lo que va a contribuir a la solución de muchos de los desafíos urgentes de la región. Marina Vicario solicita un panel con los tres países que ya tuvieron un impacto claro durante el proyecto Vela 1 para aprovechar la infraestructura instalada en ese proyecto, y se le informa que la fecha propuesta es para el último martes de septiembre. En el punto de identificar la comunidad y grupo de trabajo en el que se les interese participar, Marta Ávila comenta que creó un formulario para quienes deseen sumarse a las comunidades y grupos de trabajo y para que los coordinadores puedan participar en las sesiones del CDR. Se les comparte también, se les compartiría también con el CDR y Comité de Membresías para que den su retroalimentación y poder compartir con la comunidad CUDI. Solicita lo revisen y den su retroalimentación. En asuntos generales, sobre el tema de infografía de los servicios, se señala Marta que ya están las infografías de los servicios de CUDI a disposición de la comunidad. Se tiene la del NOC, Conectividad, Supercómputo, Durom y Federación de Identidades. Están listas para su revisión y retroalimentación. Al final, Marina Vicario plantea la necesidad de que todos los miembros de CUDI que están al día en sus cuotas puedan tener un acercamiento al Comité de Aplicaciones y a sus comunidades para que saquen el máximo provecho de los servicios que se ofrecen y pues, obviamente aprovechen sus cuotas. Propone una sesión donde invita a todas estas, a las CIEs que están al corriente, y también plantea revisar la estrategia junto con Oscar y Marta. Y Oscar comenta que también convendría plantear a las instituciones que no se han puesto al corriente los beneficios que dejan de aprovechar en este sentido. Y sería el resumen de la sesión pasada.
Gracias, Rocío. Intentamos generar la comunicación y la compatibilidad de horarios entre Oscar Cárdenas y Marina Vicario, pero no nos fue posible. En ese sentido fue que habíamos comentado que lo más conveniente sería que en esta sesión pudiéramos darle seguimiento al tema de los procesos, básicamente para hacer el cambio de coordinador de una comunidad y para sumar una comunidad inactiva como proyecto a una comunidad activa. En ese sentido es que, bueno, les comparto un poco, les comparto la agenda del día de hoy. Y pues vamos desahogando los puntos. Bueno, el punto más básico era el tema del formulario, que es un Google Forms, en donde, pues bueno, están un poco la explicación de lo que hace del comité y de redes, cómo integran grupos. Se pide el nombre de la persona, el correo electrónico, el cargo, la institución, el teléfono de la oficina, el teléfono de celular, y se le pide que pues acepte el aviso de privacidad. Si no se acepta el aviso de privacidad, no se puede ya pasar, ¿no? Vienen solamente, son básicamente dos preguntas. Una es que seleccione la comunidad a la que le interesa participar. Se describen aquí las comunidades que tenemos presente, se ha generado el 2021 alguna actividad, parte del 2022, son 9, y también lo mismo sucede con los grupos de trabajo. Aquí Este ejercicio salió de una actividad que se hizo en el Comité de Redes a principios del año pasado, en donde se envió un correo a todos los representantes, se les explicaba que era el Comité de Redes y se les pedía que pues, nos indicaran quiénes iban a participar por parte de sus instituciones. El comentario que hizo Marina es que sería conveniente que pudiéramos invitar al comité de aplicaciones a que pudiera participar en el comité de redes y también el comité de redes a participar en las comunidades en el comité de aplicaciones. Entonces, este es más como un tema de individuos, de personas que pueden decir, yo pongo mi nombre, yo pongo mi correo, pongo mis datos y yo quiero participar, más que el tema de que el representante de su institución nos indique quién pudiera participar. Sí tuvimos retroalimentación por parte de las personas a las que se les hizo llegar este comunicado, sí nos enviaron unos representantes, pero la realidad es que esos representantes, esos datos que se enviaron, no se suman a las actividades como tales, ¿no? Entonces, pues por eso es que se les está dando continuidad a este tema. Aquí está, les vuelvo a compartir el enlace para ver si tienen algún comentario y si no, pues yo creo que tenemos que ir pensando en la forma de cómo compartir con la comunidad, cómo poder formar grupos que estén interesados en participar en las temáticas de nuestros grupos técnicos y de nuestras comunidades de manera general. Voy a dejarles aquí el enlace para que puedan tener acceso al Google Forms y pues no sé si alguien tuvo oportunidad de revisarlo y nos quiera pues compartir algo al respecto. ¿Ya? Bueno, entonces entiendo que pues todavía no se termina de revisar y no tenemos. Ah, adelante, Oscar, no había visto tu mano levantada.
Sí, yo nada más le estamos dando, digamos, la facilidad a las personas para que se incorporen a los grupos, pero en el formulario no les estamos indicando a dónde pueden consultar esta información. Entonces, a lo mejor sería importante poner la liga que los lleve a esas comunidades para que si ellos ven el formulario digan, a ver, pues quiero integrarme a este grupo. Me voy a la liga de CUDI donde me manda a la comunidad o al grupo de trabajo, ¿verdad? Digamos que esa sería mi única observación, la verdad es que quedó muy bien.
Sí, y muy acertada, tienes mucha razón, Oscar. Faltó incluir el enlace de las páginas que se han estado generando para las comunidades y los grupos técnicos. Lo incorporamos y lo seguimos ahí manteniendo pues, para sus comentarios. Sí, adelante, Rebeca.
Ah, no, Pati, adelante. Pati.
Yo desde la primera vez sí tuve oportunidad de revisarlo, pero me queda la duda de cuál es la idea de difundirlo. Al menos aquí creo que debe de haber gente interesada, y como ciertamente lo comentan, ya es a título personal quien quiera participar, entonces creo que valdría la pena saber cómo se planea la difusión a las instituciones. Si es que no se va a utilizar el representante o bien no ha funcionado a través del representante, si se ha comentado algo al respecto.
En realidad no se ha comentado nada al respecto y es parte del seguimiento que le tenemos que dar. Una vez que se valide el formulario, que se diga sí, ya está, tiene lo que se requiere. Ahora, ¿cuál sería la estrategia para hacerlo llegar? Todavía no llegamos a ese paso. Sí, Rebeca.
Creo que... Sí. Yo realmente nada más vería la misma situación que ya comentaba Oscar. Entonces, no sé si ya también los responsables de las comunidades verificaron, digamos, sus descripciones como para que esa parte esté ya cotejada. Pero fuera de eso, yo creo que bueno, pienso que ya estaría pues listo, ¿no? Pero no sé.
En realidad, justamente eso es lo que estábamos buscando. Estamos esperando su retroalimentación para que nos validen que la información es correcta y es la respuesta que hemos tenido.
Pero esas mismas descripciones son las que se tienen en la propia comunidad, ¿no?
Efectivamente, se compartió un formulario para que ellos nos indicaran cuál era el objetivo y de ahí se tomó la información.
Bueno, yo pensaría, pero pues ahora sí que no sé qué opinan los demás, pues que ya para darle salida, si esa información la proporcionó el propio responsable, pues sí, yo coincido con Oscar, ¿no? Porque si no, como muchas cosas se nos quedan ahí, ¿no? En el tintero y pues no termina por salir. No sé qué opinen. Yo creo que si ya ellos te lo dieron, me parece que los datos son los adecuados y además, pues en el camino uno va viendo, ah, me faltó tal dato, también se vale hacer ajustes, ¿no? En el camino de la información que estamos pidiéndoles a los interesados, pero digo, para empezar, yo creo que está muy bien. Pero bueno, esa es mi opinión.
Entonces creo que Eliseo Casasus quería...
Sí, algunas ideas medio sueltas, pero digo, yo creo que, vamos, digamos, como que habría dos cosas que tratar de fomentar para generar este interés, ¿no? El primero es que supiéramos el programa de actividades, ¿no? De la comunidad, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo creo que, digamos, la comunidad de supercómputo, pues está celebrando pues, una plática cada 15 días, más o menos, de supercómputo, sobre una bola de temas, ¿me entiendes? Entonces, digo, vamos, yo sí creo que lo que deberíamos de tirarle es que cada comunidad pues pudiera tener de alguna manera un programa de conversatorios, ¿no? Que pudiera celebrar, pues digamos, con una periodicidad pues, al menos mensual, ¿no? ¿Me entiendes? De decir, bueno, tenemos un programa de conversatorios que... pues me entiendes, que cumplen un poco con este propósito del intercambio de información de buenas prácticas de la comunidad, ¿no? ¿Me entiendes? Que si los físicos están, pues, ¿me entiendes? Participando en esto, alguien que, digo, vamos a decir, Isabel de la UAP, pues quiere platicar lo que está haciendo en el CERN, o, ¿me entiendes? Avances de Pierre Auger, o lo que tú quieras, o supercómputo, pues, ¿me entiendes? Nuevos algoritmos de inteligencia artificial para reducir las necesidades de computación, ¿me entiendes? Digo, no lo sé, pero que ¿me entiendes? Al poder dar un clic o buscar la información, pues sí, creo que sería importante decir, esta comunidad se reúne los últimos miércoles de cada mes, ¿no? Para tener conversatorios, y estos conversatorios pues básicamente van sobre estos temas, ¿no? Creo que eso podría dar un chorro de incentivos a que las comunidades empezaran a generar estos intercambios de buenas prácticas, no lo sé, ¿no? Y el segundo tema a decir es que, bueno, pues queremos reconocer a los participantes en las comunidades, a lo mejor no es un reconocimiento académico de que te, ¿me entiendes? Pero sí, ¿me entiendes? Si montas un conversatorio, si participas en las comunidades, ¿me entiendes? CUDI te va a reconocer, ¿no? Digo, no sé si eso pueda tener mucho o poco valor, espero que con el tiempo sí tenga valor, pero El tema es que, vamos a decir, el joven, el investigador, bueno, vas a participar, vas a estar en un directorio, ¿no? Vas a ser parte de la gente que en principio sabe de supercómputo, ¿no? Y ese directorio tiene un de alguna manera un pues por lo menos un registro, ¿no? De decir, oye, reconozco que Juan Pérez es investigador o estudiante o lo que quieras, que está tratando de tener una participación más allá de su currículum, más allá de, porque pues obviamente son actividades totalmente voluntarias, ¿no? Pero te reconocemos a través de tu participación en el directorio y a través de la emisión de certificados de participación en la comunidad, ¿no? Yo creo que esos dos valores, pues a lo mejor nos pueden dar pues una cosa mucho más concreta de participación, ¿no?
Gracias. Bueno, entonces yo creo que esto que se acaba de mencionar va muy de la par con lo que queremos trabajar el día de hoy. Si bien yo hice el formulario e incluí aquellas comunidades que teníamos activas en el 2020, ¿no? Pero que no han continuado con esta actividad. Creo que eso es parte de lo que tenemos que depurar. No lo quise mencionar antes hasta llegar al siguiente punto. Si se requieren un plan de trabajo, no nos han compartido plan de trabajo. Red Late sí nos ha compartido. Remery sí. Con salud no tenemos un plan de trabajo, pero estamos trabajando. Con socioambientales tenemos, bueno, actividades que se han ido generando. Pero en realidad todo ese listado que está ahí realmente... ¿cuáles grupos sí están funcionando? En ese sentido es como llegamos, por ejemplo, no está todavía integrada la comunidad de física de altas energías porque no tengo información o no tenemos información, ¿no? Para ponerlo, pero creo que es parte de los procesos en los que tenemos que trabajar. Tenemos que formalizar el tema de la creación de nuevas comunidades y poder darle continuidad al tema de las que ya estaban. Hay temáticas que son muy solicitadas, como es el de inteligencia artificial, y que la comunidad de supercómputo está trabajando en esos temas, pero que no busca ser irrespetuoso en ningún sentido para poder trabajar con el tema de inteligencia artificial. Entonces se piensa, ¿por qué no tener el proyecto de inteligencia artificial dentro de la comunidad del supercómputo? Y es todas estas problemáticas en las que nos hemos estado enfrentando porque no tenemos definidos los procesos. Porque no tenemos como este compromiso, ¿no? De que debes de tener un plan de trabajo para continuar. Debes de tener, realizar tantos días virtuales para continuar. Esto era algo que antes sí teníamos. Teníamos un financiamiento también por parte de CONACYT que, bueno, que se apoyaba y que daba esta motivación. En una de las sesiones también Marina nos comentaba que sería importante definir qué se necesita para tener funcionamiento una comunidad. No, CUDI, ¿qué puede ofrecer en este sentido a los coordinadores? Porque pues, es un tema de colaboración. En ese sentido también se preparé un pequeño presupuesto de lo que pues estábamos requiriendo con la experiencia que tenemos de la comunidad supercómputo, de Remery, de Red Late, que es con las que estamos trabajando. Y bueno, es parte de lo que nos gustaría empezar a trabajar el día de hoy. Sí, Oscar, adelante.
Sí, bueno, anteriormente las cosas eran un poquito más fáciles y más dinámicas, sobre todo por la cuestión esta de que sabíamos que íbamos a ir a una reunión dos veces al año y que teníamos que pues, presentar, teníamos que platicar con la gente. Y bueno, pues eso se perdió, se entiende, por la falta de presupuesto. Pero a lo mejor ahora convendría tener otros incentivos. Mira, por ejemplo, en el SNI ahora están solicitando que tengas forzosamente actividades de vinculación y de divulgación. O sea, ya no nada más son los papers, los artículos y eso, sino que ahora necesitas demostrar que lo que estás haciendo tiene un impacto social, lo cual a mí me parece muy bien, ¿sí? Y a lo mejor CUDI puede ofrecer esa plataforma para que la gente que estamos en las comunidades, pues podamos hacerlo sin tener así como que invertirle mucho, mucho tiempo. Entonces, a lo mejor sería bueno, pues comentarles eso, ¿no? Y decirles, miren, les interesa continuar con la comunidad. Ok, necesitamos que ustedes planteen un programa de trabajo y CUDI les va a dar ese soporte para que ustedes puedan demostrar ante CONACYT que están realizando esas actividades de divulgación y de vinculación con la sociedad. Pueden ser días virtuales, pueden ser conversatorios, no sé, pero sí que se demuestre pues que la gente lo está haciendo. Yo creo que es la única manera, porque obviamente pues dinero no les podemos ofrecer, ¿verdad? No podemos ofrecer tampoco reuniones ni nada de eso. Por cierto, las extraño mucho, ¿eh? El otro día platicando ahí con mi esposa, le digo, ay, yo extraño mucho las reuniones de CUDI porque siempre aprendía mucho y aparte pues el gusto de ver a los amigos. Pero bueno, entonces no sé, ¿cómo ven eso?
No, video, ¿eh? Buenísimo, caray. No. Yo creo que hay que ir por ese camino, ¿no? Y sí, digo, no lo sé, pero qué bueno que me entiendes, que se estén pidiendo estas actividades de vinculación, y creo que nosotros podemos convertirnos en un eje de trabajo, ¿no? ¿Me entiendes? Es un foro para reunir a los que están practicando los temas de nuestra comunidad, ¿no?
Sí. No, perdón, es que Rebeca tenía levantada la mano. Adelante, pensé que había terminado.
Adelante, Rebe, perdón.
No, al contrario, no sé si ya había terminado. Bueno, yo solo quería comentar respecto a lo que plantea Oscar, que pues sí, a lo mejor ya ahora los incentivos se pueden ir más a lo académico. Y respecto a las reuniones que plantea Oscar, entiendo que la presencialidad pues tenía un costo y que a lo mejor eso es lo que ya de repente hace más difícil la organización y demás, pero bueno, pues a lo mejor también se puede ya empezar a aprovechar estos medios. Y bueno, pues sí, no es la parte bonita de encuentro a todos mis colegas y demás en un lugar, pero la parte académica sí se puede rescatar por medios virtuales, y creo que los costos son muy distintos, ¿no? De organización y demás. Entonces, me parece que eso se podría rescatar sin problema, pero ahora sí que a lo mejor estoy hablando de más, ¿no? Un poco pensando en la parte que comenta precisamente del aspecto de dar más presencia al trabajo que se está haciendo en las comunidades, ¿no?
Con lo que estamos trabajando ahorita con las comunidades, pues es estos eventos virtuales. También se está colaborando en publicaciones. Y pues bueno, estamos trabajando en el tema de las infografías, del portal web, y para esto la verdad es que sí se requiere un presupuesto, ¿no? Un presupuesto para trabajar en CUDI. Y estuve revisando más o menos las cotizaciones que habíamos tenido, y pues para mantener una actividad más o menos como la que tenemos con Remery, con Red Latte y con Supercómputo, pues estamos requiriendo el hospedaje de una máquina virtual en donde pueda tener su portal. Entonces, estamos teniendo el certificado de seguridad. Nos apoya una persona de servicio social. Esta persona de servicio social es el que nos ayuda con el diseño gráfico, y luego tenemos otra persona de servicio social que nos ayuda pues a desarrollar el portal, y tenemos otra persona de servicio social que nos ayuda con el a generar los videos, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos, aparte de estos servicios sociales, un servicio social para que apoyara a las actividades, sobre todo al coordinador, ¿no? A las actividades de la comunidad como tal, pues más o menos nos llevaría esto, lo que se requiere, ¿no? Anual. Además de que la plataforma de divulgación, pues ya la tenemos, y básicamente el recurso humano es toda esta infraestructura que se ha logrado integrar con el apoyo del servicio social. Esto nos pudiera llevar a reuniones virtuales, que es lo que estaban ahorita mencionando, ¿no? Creo que CUDI sí requiere de un presupuesto para poder mantener activa una comunidad, y como consecuencia de este presupuesto, pues se puede buscar beneficiar al coordinador. Ahorita ya también estoy investigando, pero la verdad es que todavía no tengo el dato de cuánto nos costaría un DOI, ¿no? Para que el coordinador de la comunidad CUDI pues también pudiera tener su identificador, y son estos pequeñas, estas grandes cosas que nos requieren mucho recurso, con las que podemos estar trabajando, y pues así el coordinador que pone todo su trabajo puede tener un beneficio de estar pues colaborando en CUDI. Entonces, en base a esto, pues creo que debemos de poder definir cómo, pues, si se van sumando estos presupuestos, es por esto, es la importancia, ¿no?, de definir a qué comunidad le vas a dedicar los esfuerzos, tanto económicos como de recursos humanos, pues para hacerla crecer, para darle continuidad a sus actividades. Y volvemos a lo mismo, es anual por una comunidad. Esta, creo que puso ahí un mensajito. Esto es anual por 4 o 5 comunidades, o cuánto. Eso es anual y es por una comunidad. Es aproximado, ¿no? Bueno, entonces, pues esto creo que debemos de poner un poquito de orden en el tema de cómo le vamos a dar continuidad, ¿no? ¿Qué comunidades van a... La sala de Zoom no está incluida porque al final del día son recursos que ya tenemos, pero quizás sí sea bueno ponerlo como parte de lo que se está proporcionando, tiene razón. Y en todo sentido, pues el tema del diseño gráfico, el tema de edición de video, nada de eso está incluido, ¿no? Porque eso pues es parte de lo que estamos haciendo en este momento. Pero tienes razón, Marina, quizás sería bueno poner esta lista con todo lo que se requiere en realidad, porque al final del día, pues, es parte del trabajo del staff de CUDI, ¿no?, que se está poniendo ahí. Entonces, si les parece, me gustaría primero validar que tienen el acceso al documento donde está el primero, que este la verdad es que ya lo trabajamos, ya está autorizado y validado hace bastantes años, cuando Elizabeth Velázquez era presidenta del comité de aplicaciones. Se generó el documento que es el cambio de coordinador. No es cierto, estoy mintiendo, me parece que eso era el cambio del nombre de la comunidad. Ese es el documento que ya se había venido trabajando. Les voy a compartir mi pantalla, pero a mí me gustaría que ustedes me validaran que tienen el acceso, ¿no? Para que todos estemos... Sería el de formato para cambiar de coordinador de una comunidad.
Bueno, no sé si es un formato o lo que sea, ¿me entiendes? Digo, vamos, el tema, pues es que hay comunidades que, vamos a decir, que el coordinador pues está bastante desaparecido, aunque el tema de la comunidad tiene valor, ¿no? Digo, ¿me entiendes? Pues yo creo que ahí nos deberíamos de mover muy rápido en buscar voluntarios, ¿no? ¿Me entiendes? Si yo no tengo un problema con que el coordinador sea única persona, ¿no? ¿Me entiendes? Digo, a lo mejor son 2 o son 3, pero ¿me entiendes? El tema es que las comunidades jalan si existe un liderazgo, ¿me entiendes? Que las hacen funcionar, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, el pensar simplemente un formato para, no creo que sea la mejor la mejor idea. Yo creo que, ¿me entiendes? Digo, lo que tenemos que tener es, no lo sé, estamos viendo, por ejemplo, el tema de la formación de la comunidad del café. De alguna forma, vamos, el proyecto pues nace un poco de estas pláticas de los comités de aplicaciones regionales, ¿no? Y entonces, pues, ¿me entiendes? Resulta que sí hay 8 estados de la República que son productores de café, y donde se produce café es probablemente el cultivo económicamente más rico del estado, ¿no? ¿Me entiendes? Tipo Chiapas o tipo Veracruz, ¿me entiendes? Entonces, pues, tiene ciertas características de decir, bueno, pues estos son aplicaciones regionales. Dos, se requiere muchísima investigación, ¿no? De alguna forma hay investigadores que están produciendo conocimiento en el país y en otros países de América Latina que puede ser compartido, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente tema es, bueno, vamos a ver si podemos integrar un directorio de participantes interesados, ¿no? Me parece clave tener un directorio, porque si no tenemos ni siquiera un directorio de 10, 12, 15 gentes interesadas en el tema, pues va a ser muy difícil arrancar una comunidad, ¿no? Después, una vez que tienes el directorio, yo sí creo que el tema de decir, oye, bueno, a ver, el compromiso de la comunidad es generar por lo menos una plática mensual, ¿no? Y probablemente, vamos, lo que estamos diciendo en la comunidad del café es organizar un evento anual sobre el ciclo del café en México, ¿no? Y todos son eventos virtuales. Pero sí es una manera de que los investigadores que están haciendo investigación del café, pues divulguen lo que está pasando, ¿no? Y tengan esta situación que menciona Oscar de actividades de divulgación, de vinculación en este sentido. Vamos, para el café, obviamente yo creo que no hay nada hoy en México que ayude a este proceso, ¿no? Nos mencionan que hubo un programa del PNUD de las Naciones Unidas, que pues de alguna manera creó un poco de este espíritu de comunidad, pero se acabó ese dinero y ya no hay nada, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te diré? ¿Me entiendes? El tema es... probablemente vamos a acabar con 3 o 4 coordinadores de esa comunidad, ¿no? No necesariamente uno, hasta que pues aprenda esa comunidad a trabajar junta, ¿no? Pero sí estamos viendo pues que hay gente en Ecosur, que hay gente en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, que hay gente en Chapingo, que hay gente en la Veracruzana, ¿no? Pues probablemente el simplemente convocar esos 5 o 6 gentes a tratar de hacer un programa de conversatorios, que esos conversatorios, pues me entiendes, se integren en una paginita, se creen los... pues yo creo que ese es el proceso que necesitamos para que una comunidad empiece a jalar, ¿no? ¿Me entiendes? A mí, por ejemplo, donde hemos fallado horrible es en el tema de Simargón, ¿no? ¿Me entiendes? Simargón, Porfirio, que es un encanto, pues, ¿me entiendes? Pero, pues, salió de la Universidad de Tabasco. Ahí hubo mucho trabajo previo, ¿no? Hay un grupo bien importante de investigadores, pero básicamente Porfirio, pues, no ha convocado... al trabajo necesario para hacer la comunidad de CUDI. No sé qué esté haciendo Porfirio ahora en un momento dado, pero ya no está en un entorno universitario, ¿no? Entonces, pues aquí no lo sé, ¿no? Pero deberíamos de tratar de buscar un liderazgo, pero no es con un formato, ¿no? Digo, ¿me entiendes? A mí, digo, vamos a decir, pues a lo mejor Erika nos puede echar la mano para proponer que pues desde la UNACAR se empiece a convocar a este grupo de CIMARGOM en el que participaban muchos investigadores, y pues creo que existe el directorio, ¿no? ¿Me entiendes? Existe el acervo de presentaciones, de temas. Hubo reuniones binacionales sobre investigación marítima del Golfo de México. ¿Me entiendes? Lo que nos falta son líderes, ¿no? Y creo que el incentivo pues debiera ser esto, ¿no? ¿Me entiendes? Digo, para alguien que quiere ser SNI, oye, pues soy el coordinador de esta comunidad que hace estos trabajos, digo, sería una cosa fantástica, ¿no? Sí, más que un formato mero, ¿no? ¿Me entiendes? Lo que necesitamos es identificar quién puede encargarse de agarrar la batuta, ¿no?
Sí, Rebeca.
Sí, coincido que no es nada más el formato. Yo creo, y lo hemos comentado en varias ya ocasiones, que lo que tendríamos que poner es ya las reglas muy claras. O sea, todo esto que mencionó el licenciado Casasus, que deberían de cumplir las comunidades, no, si no me equivoco, no está por escrito. Creo que ese era uno de los temas que estábamos poniendo en la mesa, ¿no? O sea,
sí está.
Pero también está el compromiso este de difusión y demás que ya no se cumple.
Sí, les comparto. Mira, permítanme tantito, lo voy a buscar. Aquí está.
No sé si es tan importante el que esté por escrito o no esté por escrito, pero creo que es algo que hay que difundir y hay que, ¿me entiendes? Vamos, yo sí esperaría que nos echáramos, digo, quizá una vuelta, ¿no? Con las comunidades que tenemos ahorita, ¿no? Y digo, vamos a decir, para tratar de identificar esos programas de trabajo, para poder identificar esos directorios, en fin, ¿no?
Coincido que no debe de ser solamente un formato, pero insisto en que sí se deben de poner las reglas claras, sí, para poder dar continuidad y para poder avanzar, porque nos hemos enfrentado a situaciones que, como no están definidas, no podemos tomar acciones. Por eso es que se deben de definir las reglas para poder tomar acciones cuando se requieren y darle continuidad al mismo tema de las comunidades. Por ejemplo, ahorita tenemos la comunidad de CIMARGOM, tenemos la comunidad de arte, tenemos la comunidad de inteligencia artificial, en donde hay actividades que se están realizando en Red Clara, que se están realizando en otras RENIES, pero que no podemos participar porque no tenemos esa persona que nos pueda representar, porque no tenemos reglas claras, porque no hemos dicho, pues es que si no se hace esto, ya no se puede continuar siendo coordinador. Y si buscas a otra persona, va, llega la otra persona, pero ¿y qué haces con tu coordinador?
Bueno, el tema es que pues, los coordinadores que no puedan montar un programa de trabajo, pues ¿me entiendes? No son coordinadores, ¿no?
Eso es lo que debemos de definir, porque no lo hemos definido en ningún lado.
Yo creo que hay que definirlo, ¿no? No sé si Marina nos está oyendo, pero sí es clave decir, oye, bueno, tenemos una comunidad, pero ¿qué hace la comunidad? Pues se junta de vez en cuando, quién sabe quién, con qué, para hacer qué, ¿no? No, ¿me entiendes? Nos falta aterrizar un poco ese tema, ¿no?
Entonces, a mí me parece que sí, nos está contestando Marina que sí, que nos escucha. Quizás podamos hacer en este primer documento una lluvia de ideas. Le voy a compartir el enlace en donde está un poco el tema de lo que se pedía a las comunidades, el formato para integrar las comunidades, y yo creo que esto nos va a dar luz para definir, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que se tienen que cumplir? Y vamos trabajando todos. Sí, Rebeca.
Yo sugeriría que para revisar esta documentación sí dedicáramos una sesión de trabajo, o sea, realmente sí sentarnos a revisar los puntos y ya dejarlos listos, porque creo que si seguimos con esta misma aproximación de que cada quien lo revise en sus tiempos, entiendo que todos tenemos, pues sí, muchas actividades y la verdad es que de repente hacerse el momento para revisarlo no es fácil. En cambio, decir, bueno, voy a verlo tal día, tal hora y ya lo sacamos, creo que pudiéramos intentarlo, ¿no? Para que ya esto salga, porque vaya, tiene un buen rato que lo comentamos, ¿no?
Sí, de hecho, eso era lo que buscábamos con esta sesión. Poder reunirnos y trabajar en ello. Esta sesión habíamos buscado tenerla la semana pasada, pero como mencionaba, no coincidían los tiempos, entonces creo que lo mejor era utilizar ese tiempo que estaba destinado para la reunión del comité de aplicaciones, pues para trabajar en los procesos del comité de aplicaciones.
Ah, ok.
Totalmente de acuerdo, Rebeca, totalmente de acuerdo. Sí, Lucas.
Mira, unas cosas que a mí me interesa ver y es mi preocupación que está progresando un poco lento, pero por ejemplo, en caso de física de partículas de altas energías, ya existe una división de partículas y campos adentro de la Sociedad Mexicana de Física. Entonces, va a ser básicamente la misma comunidad y muchas actividades ya están organizadas, entonces no habrá muchas cosas nuevas. Yo pensaría, por ejemplo, que es natural tener un coordinador dedicado que está con pie en ambos y además a lo mejor la presidenta o el presidente de la división que automáticamente es como segundo coordinador que se elige cada año, cada dos años en algo de esta estructura y tratar de hacer algo fusionado y no tratar dos, porque la comunidad no es tan grande para generar dos organizaciones completamente distintas. Pero yo creo que es útil aprovechar de todo y ponerlo la etiqueta doble y ojalá si en algún momento hay apoyos, la comunidad va a ser interesada en hacerlos y al mismo y por el momento simplemente ya organizarnos de esta forma.
A mí me parece, Lucas, que la comunidad de Red Latte es un gran ejemplo de lo que estás mencionando. No sé, Marina, si estoy en un error o si pudieras compartir tu opinión, pero es una comunidad que es también una red temática CONACYT y que va trabajando con las dos colaboraciones y CUDI le puede proporcionar infraestructura, hay de diferentes instituciones. Y me parece que es eso, es un grupo que ya está integrado con el que estamos colaborando. Marina, no sé si quieras comentar algo al respecto.
Sí, justo me acabo de bajar del Metrobús, perdonen todas estas inconveniencias, eso de regresar a la presencialidad, pues ya no puedes tener reuniones en paralelo, te tienes que trasladar. Pero fíjate, Lucas, que nosotros aprendimos a estructurarnos como red de la red de altas energías de CONACYT. Yo no sé si son la misma red, en aquel entonces la presidía el doctor Eduard de la Cruz Burelo y ellos nos enseñaron cómo organizarnos. Claro, ahorita ya tenemos nuestras propias particularidades, ¿verdad? Sí. Porque no nos dedicamos a la física, nos dedicamos a la tecnología educativa, pero lo que dice Marta es cierto, o sea, nosotros no aprendimos hacer comunidades de las comunidades CUDI, sino desde las redes CONACYT y de una red hermana que creo que es la de ustedes, no estoy segura.
Sí, yo creo que sí. Mira, la cosa es como, tenemos aparte de la red, tenemos la división de partículas y campos que tiene sus propios estatutos adentro por ser una división de la Sociedad Mexicana de Física. Y entonces, ahorita me preocupa ver cómo compatibilizar o analizar si no hay conflictos entre reglas, como la división ya tiene sus reglas, por ejemplo, cómo eligen presidente y como para algunas cosas internas organizaciones. Y ahorita aquí hablamos de reglas y cosas para el presidente, para el coordinador de la regla. Me preocupa un poco entender cómo
qué hay que compatibilizar, qué es simplemente no es problema real, porque tiene un marco mucho más rígido que solamente la red de CONACYT, que es básicamente una colaboración que se organiza según su interés y nada más tiene sí. que cumplir con las redes del proyecto CONACYT.
Sí, bueno, las redes CONACYT, que todavía no nos dicen que desaparecen, ¿verdad? De hecho, la dirección todavía existe. Sí. nos pedía hasta 9 miembros en un consejo técnico académico, ¿no? Y sí. un coordinador. Cuando nace Red Late, de hecho tuvimos 2 coordinaciones, la de CONACYT y la de CUDI, precisamente porque no sabíamos si las reglas iban a ser distintas. Con el tiempo, como a los 2 años, fusionamos lo que nos pedía CONACYT con lo que nos pedía CUDI, con lo que la propia comunidad ya también necesitaba. Y nuestro formulario de registro es una combinación de esas 3 cosas, y ahora el coordinador es la misma persona. Y lo único que definimos es que el Consejo Técnico Académico para CONACYT deben ser SMIS. Y ya, es todo. Es el ajuste que hicimos. Pero yo creo que cada comunidad, aunque venga de una red CONACYT o que venga de otro tipo de asociación, porque hay algunas figuras que son asociaciones, pues puede encontrar su mejor fórmula. Definitivamente yo sí coincido que la mejor... el mejor esquema para ser exitosos sí es que uno ya sea de alguna manera grupo, ¿no? Es mucho más fácil. Eso facilita sí. caminar como comunidad.
Sí. Sí, porque también para nosotros, por ejemplo, hay eventos ya que se organizan anualmente, entonces necesitaría yo ver, por ejemplo, que la división me permite pegarles también la etiqueta de coorganizar con la comunidad CUDI. Ok, sí, okay, ya lo voy a ver como conozco, lo voy a hablar con la presidenta de la división para ver cómo manejamos más esto.
Perdón, Lucas, si nos puedes compartir esa reglamentación que dices que se está manejando, pues solamente para tener una referencia, ¿no? De qué les están pidiendo y poder ser empáticos en ese sentido estaría muy bien, además de que nos sirve como ejemplo, ¿no? Que aquí lo que buscamos no es poner restricciones, solamente poder avanzar, poder continuar cuando ya nos estamos atorando.
Sí, no, lo voy a ver y también voy a ver con la página cómo lo vamos a hacer para tener una sola, porque estamos, la comunidad también, la división también está con su servidor, entonces... No estoy ignorando lo que están preparando, pero estaba tratando de ver cómo compatibilizar todos los esfuerzos.
Claro. ¿Ustedes tienen todos los accesos? ¿Se hizo en Hugo como sí. ustedes lo solicitaron y pueden migrar sí. sin problema, sí. ¿no?
Sí. Si no, yo escribí a la presidenta y estoy esperando que me conteste para ver que preparamos la respuesta a ti, al equipo de trabajo.
Ok.
Pues buenísimo, porque, pues, ¿me entiendes? Sí, son problemas muy, muy reales, ¿no? ¿Me entiendes? Y yo creo que nosotros lo que tenemos que ser es terriblemente flexibles, ¿no? ¿Me entiendes? Digo, vamos, si hay un grupo en el que podemos aportar apoyo y nada más, pues aportamos apoyo, ¿no? ¿Me entiendes? Digo, no es la idea duplicar todas las, ¿me entiendes? Digo, creo que lo que nosotros queremos es aportar un foro de intercambio de información, precisamente de esto, de divulgación y vinculación, ¿no? Y poner los incentivos correctos para que eso funcione, ¿no? Pero, ¿me entiendes? Si hay algo que ya funciona y que, pues, ¿me entiendes? Muchísimo mejor sumar que tratar de hacer una cosa nueva, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Preguntar, pues, ¿me entiendes? Con los ejes y con partículas, oye, ¿la red nacional te puede ayudar? Estoy seguro que sí, ¿no? Te puede ayudar a una vinculación multinacional, te puede mejorar tu conectividad, eventualmente, pues, esperemos que haya más gente conectada a los enlaces de alta capacidad internacionales, etcétera, ¿no? ¿Me entiendes? Ese es el tipo de, de apoyo que nosotros le daríamos a los físicos, pero ¿me entiendes? No necesariamente de inventar el hilo negro, ¿no? Sino apoyar a lo que ya existe y que, pues a los que, no sé, podamos darles apoyo, ¿no?
Sí. Sí, okay. Voy a trabajar un poco más con los colegas. Por
ahí. Nos llevamos la hora y no empezamos a trabajar. Díganme, ¿cómo les parece que le podamos dar seguimiento a este tema? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿Requieren que hagamos nosotros una propuesta? ¿La vamos trabajando? ¿Nos comparten documentación? Sí, Marina. Bueno, creo que Marina iba a comentar algo, pero...
Yo diría que podemos ir desahogando punto por punto, ¿no? O sea, si, por ejemplo, vamos a pensar que para la próxima reunión desahoguemos el punto de criterios para permanecer, de todos los criterios, se mencionaron un par de ellos, ¿no? Y cada uno nos lleva a una discusión, algunas a una discusión mayor. Entonces, vamos desahogando los puntos en el orden que nos convenga.
Perfecto. Si les parece, esta información que ahorita, por la que Rebeca nos preguntaba y que yo no la tuve a la mano en el momento oportuno, la puedo ir integrando en este documento al que todos ya tenemos acceso para que nos, primero vayamos familiarizando cómo era que se venía funcionando y en base a esto, y quizás a lo que nos pueda compartir Lucas, vamos generando estos procesos. ¿Les parece bien?
Sí. Okay. Sí, justamente mi preocupación, justamente para ver que los procesos que definimos aquí son compatibles con las reglas, y voy a buscar las reglas y estatutos de la división y ver si hay por ahí reglas también superiores de la Universidad Michigan en Física que se aplican en el caso nuestro automáticamente.
Ok, gracias. Siempre considerando que lo que buscamos no es limitar, sino al contrario, por poder dar campo de acción, ¿no? Y poder tomar decisiones para continuar con los proyectos que se están generando y no quedarnos estancados por el tema de que no tenemos un coordinador o no podemos llevarnos un proyecto de una temática de una comunidad a otra comunidad, ¿no? Es en ese sentido iría siempre nuestra idea de redactar estos procesos. Bueno, yo traía, les voy a platicar rápido un poco cómo vamos trabajando con los avances de los temas que teníamos pendientes. De lo que nos mencionó Rocío, es de las comunidades activas. Bueno, les voy a poner el enlace de la agenda del día. Aquí ya ustedes pueden consultar las infografías. Eso era algo que que teníamos pendiente en la agenda. Que nos compartió Rocío. Luego tenemos el sitio de la comunidad de física de altas energías, que es algo en lo que se está trabajando. El sitio de la comunidad de supercómputo se sigue trabajando. El tema del café se sigue trabajando. El video de Remery el día de hoy nos compartió, no recuerdo si fue anoche o hoy en la mañana, Rosalina nos compartió unas observaciones ya con el apoyo de Guillermo Sánchez, quien es nuestro servicio social que nos ayuda con video. Se van a hacer esas modificaciones y tengo ahorita para compartir ya las modificaciones que se hicieron al video de Rúa. Aquí pudimos hacer el tema del mapa, pero tuvimos un problema con lo que nos mencionaba Rebeca, porque dura muy poquito. Buscábamos hacer un zoom, pero el tiempo es tan pequeño que no nos da oportunidad. Entonces dijimos, bueno, pues le borramos. Pero la realidad es que cuando lo borramos, sí lo vimos, porque se ve como un parchecito, se ve diferente al fondo que tienes, que viene como en degradado diferentes tonalidades de blanco. Y se veía más cuando intentábamos taparlo que cuando no lo tapábamos. Lo voy a dejar correr para que lo vean y ya espero yo pudiera hacer la versión final, pero si no, quedamos atentos a sus comentarios. Déjenme, voy a volver a compartir porque no lo compartí adecuadamente.
¿Qué es la RUA? Es una plataforma tecnológica que permite el apoyo a procesos de enseñanza y aprendizaje por medio de recursos educativos que están ordenados y asociados a los planes y programas de estudio. Apoya a diferentes modalidades por medio de recursos que están avalados por profesores. Es además un espacio para la publicación y uso de materiales que estos docentes producen. Entre otros están textos, infografías, aplicaciones, interactivos y sitios web. Todos ellos que permitan el aprendizaje, el repaso, la profundización en los temas, la autoevaluación y el apoyo al docente. Desde 2014 hemos reunido aproximadamente 10 millones de visitas, de las cuales el 20% provienen de países extranjeros de habla hispana, más o menos 3 millones de usuarios y más de 20 mil recursos publicados. Las universidades que estamos participando está Guanajuato, la Autónoma Indígena de México, la Politécnica de San Luis Potosí, la Autónoma de Yucatán, la Veracruzana, la de Guadalajara, la Intercultural del Estado de Puebla, la Autónoma de Sinaloa y la Autónoma de Metropolitana y desde luego la UNAM. Los beneficios que tenemos las instituciones que estamos participando, entre otros, está la cooperación entre nosotros como instituciones, la promoción del trabajo que todos estamos realizando, el ahorro al compartir los recursos que producimos, el aprendizaje de todos los actores que participamos, la realimentación de nuestros usuarios y, por tanto, la mejora de nuestro trabajo. Los criterios que utilizamos para la selección de los recursos, entre otros, está el respaldo académico institucional, el acceso libre y gratuito a los recursos, el vínculo de estos con los planes de estudio y que presenten aspectos técnicos adecuados.
Equipo RUA UDG. El equipo que construyó la RUA UDG está conformado por el coordinador general, líder principal de la iniciativa, el responsable académico, coordina el trabajo de los docentes. Responsable técnico, configura y administra la RUA. Docentes, responsables de la identificación y evaluación de recursos educativos. Catalogadores, aplican estándares internacionales de registro de recursos educativos.
¿Qué y cómo hicimos en la UDG para construir nuestra RUA? Bueno, primero recibimos capacitación por parte de la UNAM. Posteriormente, trabajamos con 264 profesores a través de 5 fases. Estos, a su vez, nosotros los capacitamos, dábamos seguimiento y realimentación en todos los procesos. Ellos fueron los principales responsables en recopilar, sugerir y evaluar los recursos educativos. Y las unidades de aprendizaje que se integraron a nuestra RUA pertenecen a 6 áreas disciplinares. Como resultado de este trabajo, ahora tenemos más de 2,000 recursos educativos publicados, los cuales están asociados a 71 programas educativos y a 57 asignaturas. Se espera que se beneficie a más de 20,000 estudiantes de nuestra universidad. Entre los logros, tenemos que los docentes aprendieron a elegir recursos con base en los criterios de calidad que ya nos compartió la maestra Rebeca. Se incorporaron recursos educativos de autoría de nuestros propios docentes y muchos docentes están interesados en seguir participando en la RUA. Algunos obstáculos que tuvimos es que hubo en ciertas unidades de aprendizaje poca participación. Había también profesores muy especializados en diversas áreas, sin embargo no pudieron incorporarse por una sobrecarga de trabajo y en las sesiones colegiadas de cierre, es decir, donde se dictaminan los recursos, cuando había un alto número de docentes, era difícil dictaminarlos. Entre los retos que tenemos es aumentar la cantidad de recursos educativos en nuestra plataforma, fomentar su uso entre los estudiantes y los profesores de la UDG, dar mantenimiento a estos recursos educativos e integrar a la RUA dentro del proyecto de transformación pedagógica y digital de la cual nos platicará el maestro Rubén García.
Esta transformación pedagógica digital, entonces, lo que busca es recoger estos esfuerzos de estudiantes y profesores y llevarlos a las aulas en los nuevos programas de estudio. Y para ello, la Red Universitaria de Aprendizaje es una pieza fundamental, ya que los recursos educativos digitales, evaluados y de calidad, vinculados a los programas de estudio que están ahí, nos van a servir para enriquecer el elemento asíncrono en línea que se requiere para los cursos y que se requiere para realizar una transformación pedagógica y digital en el aula.
Listo, así fue como consideramos que era prudente resolver el tema del mapita para que se siguieran viendo los portales que identifican un poco a las RUAs y pero que también se indicara en qué parte de la República Mexicana se encuentra ubicada. No sé si tengan algún comentario al respecto.
Sí, Marta, te mandaba un correo en el que te comentaba que la verdad es que ya ni siquiera tengo claro si en el discurso lo había yo mencionado, que el sistema se desarrolló en la UNAM. Entonces, te comentaba que para resolver ese aspecto, que a lo mejor sí en la entrada y en el cierre se pudiera agregar el logo de la UNAM como para dejar claro que de inicio, pues ahora sí que todo el proyecto es de la UNAM y está compartido desde luego con las demás instituciones, ¿no?
Cierto, tienes toda la razón. A mí se me pasó, lo comparto con Memo y lo trabajamos.
Y muchas gracias.
No, al contrario. Y bueno, pues básicamente eso sería el seguimiento a los temas de la minuta, de la orden del día, y pues estaríamos terminando la sesión de hoy un poquito, 10 minutos tarde. Me llevo la tarea de publicar lo que tenemos referente a cómo conformar una comunidad, y bueno, pues espero vayamos trabajando para poder definir cuáles serían los procesos para cambiar de coordinador y dar de baja una comunidad. Con eso estaríamos dando por cerrada la sesión. No sé si estén de acuerdo. Perfecto. Bueno, pues entonces, paro la grabación.